Buenas tardes, bienvenidos al octavo programa de los especiales de Caduceo Universitario 2018-2019. Tras disputarse la primera jornada del campeonato y repasar otros deportes como tenis, pádel y vóley, hoy es turno de nuevo para fútbol sala, tanto masculino como femenino. Para ello tendremos a dos de nuestros expertos en la disciplina, Mario Tena y Raúl Martínez, que además nos traerán a los invitados de hoy. También les acompañaremos Luis Alfonso Miralles en el control técnico y un servidor, Ángel Noguera. Esto es el especial Cadu, ¡arrancamos! En este segundo especial de Fútbol Sala analizaremos todo lo que dio de sí esa primera jornada del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario. Para ayudarnos a ello contaremos en unos minutos con la presencia de Llanos Madrigal, jugadora del conjunto femenino, y Cristian Pérez, portero del cuadro masculino. Pero antes debemos situar a la audiencia, compañeros. ¿Contra quién jugamos y cómo fueron los chicos y chicas de la UMH? Mario, Raúl, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes a todos los oyentes de Cadusel. La primera jornada de tanto el equipo masculino como el equipo femenino disputaron partidos ante la Universidad de Valencia de Estudios Generales y ambos equipos, por desgracia, cayeron derrotados. Primero, empezaremos con el equipo femenino, Raúl, al que, como hemos dicho antes, pues no le fue muy bien las cosas.
Buenas tardes a todos. Así es, y es que el equipo femenino dirigido por Paula Sánchez cayó en su salida ante la Universidad de Valencia de Estudios Generales por una contundente derrota por 7-2. Destaca la figura de Sofía Barberá, jugadora de la Universidad de Valencia, que anotó 3 tantos en el encuentro firmando una magnífica actuación ante nuestras chicas. Por parte del conjunto de la UMH, los 2 tantos anotados fueron obra de María Jarillo y Laura García.
Dicho esto, ¿qué resultados nos dejó el resto de jornada y cómo está la clasificación?
Pues la Universidad de Alicante, la todopoderosa Universidad de Alicante, sigue el ritmo de todos los años. Goleó por 12-1 a la Universidad Católica de Valencia. El otro partido de la jornada se disputó en tierras valencianas, donde la Universidad Politécnica de Valencia venció por 3-1 a la Universidad Jaume I. Con estos resultados, la clasificación la encabeza la Universidad de Alicante, con 3 puntos y una diferencia de más 11 goles. En segundo lugar, se sitúa la Universidad de Valencia, acompañada de la UPV con 3 unidades. Sin puntuar, aparecen la UGI en cuarto lugar, la Universidad Miguel Hernández es quinta con 0 puntos y, por último, la Universidad Católica de Valencia en la sexta plaza. En el pabellón de la Universidad de Valencia, Raúl, vimos un encuentro muy nivelado en la segunda mitad. La UMH tuvo oportunidad de llegar al descanso con un resultado positivo, pero en la segunda parte, perdón, todo se desvaneció. En tu debut como narrador del partido femenino, ¿qué análisis te dejó el encuentro?
Pues la Universidad Miguel Hernández salió a hacer un partido muy atrevido, creando ataques rápidos y tratando de presionar la salida de la Universidad de Valencia arriba de forma intensa cada vez que tenían el balón. Por su parte, la Universidad de Valencia de Estudios Generales salió teniendo más el esférico, buscando espacios en la defensa visitante, pero tratando de sorprender a la debutante Sabina Sánchez a la más mínima ocasión. En el encuentro se adelantó la Universidad de Valencia en el marcador. Este solo era el inicio de 3 minutos frenéticos que iban a estar cargados de emoción en el partido. En menos de medio minuto, la UMH reaccionó con gol de María Jarillo y empató en el Luminoso. Pero 2 minutos después, Sofía Barberá iba a encadenar 2 tantos consecutivos, dejando un marcador de 3-1 con el que se iba a llegar al descanso. Al inicio del segundo tiempo, la propia Sofía Barberá firmaría también el 4-1 de la Universidad de Valencia. Laura García, cuando la UMH pasaba por su peor momento, marcó el 4-2, resultado que hizo a las jugadoras venirse arriba e ir a por el partido. Aunque finalmente, un desafortunado 5-2 dejó decaído al equipo femenino, que acabó encajando 2 goles más, cayendo de manera definitiva por 7-2.
Días después del primer encuentro, hablamos con Llanos Madrigal, una de las jugadoras clave del conjunto femenino. Para ella, el momento de inflexión del partido fue recibir ese 5º gol, un duro golpe cuando las jugadoras de la UMH estaban en su mejor momento.
Te plantas en una situación de 4-2, que fue una de las fases del partido en las que las cosas empezaron a salir, nos veíamos con confianza, estábamos llegando, teniendo muchas ocasiones y además claras, y te encajan el 5-2 y es un palo duro porque cambias de estar muy cerca en cualquier momento con haber metido un gol, que te plantas con un 4-3 y te ves con opciones, allá un 5-2 en el que un poco los ánimos se vienen abajo, y la verdad que fue un gol, personalmente fue el gol que más nos pesó y que al final creo que se terminó notando un poco en el juego. Pero bueno, supongo que de eso tenemos que aprender, nos sirve como experiencia medio negativa y vamos a intentar que no se repita, que esos palos, aunque sean duros, sepamos solventarlos y sepamos enfocarlos de otra manera en partidos futuros.
Pese a ese duro palo y la posterior derrota, pudimos sacar buenas noticias del encuentro. El juego ofensivo que mostraron las jugadoras entrenadas por Paula Sánchez fue digno de mención.
Pues a pesar del resultado negativo, a pesar de que no conseguimos el objetivo como tal, nos quedamos con que hubo fases del partido en las que llevamos la voz cantante y en las que conseguimos plasmar en el campo lo que realmente buscábamos. Y supongo que eso es bueno porque al ser el primer partido las cosas cuestan más y ahora tenemos nuevas oportunidades. Sin ir más lejos, este jueves contra la UPV de hacer que esas cosas salgan y que los resultados positivos nos acompañen, que al final es lo que vale.
Una de las grandes interesadas en que este jueves el resultado sea positivo es Paula Sánchez, quien debutó en los banquillos. Así vio Llanos el primer partido de su nueva entrenadora, con la que ha compartido quinteto en los últimos años.
Al principio un poco nerviosa, ya que era su primer partido como entrenadora. Cambiaba de estar en el campo a estar en el banquillo dirigiendo y supongo que hay gran diferencia, pero en cuanto empezó el partido eso cambió, estuvo muy activa en la banda, siempre dando indicaciones, siempre ayudando al equipo a que mejorara y la verdad que con bastante confianza y bastante ganas. No se le da mal eso de estar en el banquillo, aunque se le echa de menos también en el campo, pero a nivel general, bastante, bastante bien la vi.
En el partido en Valencia destacaron nuevas jugadoras como María Jarillo o Sabina Sánchez. Desde el prisma de la veteranía, ya nos ve con buenos ojos las incorporaciones del equipo.
La verdad que las nuevas incorporaciones este año son una sorpresa porque hay bastante nivel. Sí que es verdad que perdemos jugadoras de mucho nivel que estaban el año pasado, como por ejemplo pueden ser Almudena o Sara, pero lo que ha venido son gente joven, son gente con ganas, con calidad y que creo que se pueden adaptar muy muy bien al equipo y sobre todo que pueden hacer un buen papel. Así que creo que nos van a ayudar y son buenas incorporaciones.
Eran las declaraciones de Llanos Madrigal, jugadora del equipo femenino de fútbol sala de la UMH. Gracias por este trabajo, compañeros.
Caducero Universitario, la sintonía del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario.
Aparcamos la categoría femenina y damos paso ya al conjunto masculino. Compañeros, ¿cómo fue a nuestros chicos esa primera jornada?
El equipo entrenado por Antonio Polo cayó 4-1 ante la Universidad de Valencia. Los valencianos confirmaron su candidatura para llegar a la final autonómica. Diego Solaz y Luis Moreno destacaron por parte de la UV. Aún así, la UMH empezó ganando el partido con un tanto de Álvaro Tomás, quien posteriormente fue expulsado por una doble amonestación. Sin duda, esta fue una de las claves del partido.
Dicho esto, ¿qué resultado nos dejó el resto de jornada y cómo está la clasificación?
El resto de la jornada nos dejó la victoria de la Universidad Politécnica por 3-1 ante la Universidad Jaume I de Castellón. También la sorprendente victoria de 7-3 de la Universidad Católica de Valencia ante la Universidad de Alicante. Un resultado sorprendente ya que el equipo católico era una incógnita esta temporada. No fue una buena jornada para el futsal de la provincia de Alicante y eso se refleja en la tabla. La clasificación la lideran los tres equipos valencianos. El Golaveras decide los puestos. La Universidad Católica de Valencia está en primer lugar, seguida de la Universidad de Valencia y acompañada de la Universidad Politécnica de Valencia en tercer lugar. La UGI es cuarta, la Universidad Miguel Hernández parte desde la quinta posición y por último se encuentra la Universidad de Alicante. El equipo alicantino tiene 0 puntos y un -4 en la diferencia de goles.
Luego hablaremos con Cristian largo y tendido también sobre los rivales, pero antes quería analizar el partido de nuestro equipo, Raúl. Como he comentado antes, yo creo que la clave fue la expulsión de Álvaro Tomás. El villanero sostuvo en todo momento al equipo y en los 11 minutos que estuvo sobre el parqué se notó que es el hombre diferencial dentro del esquema de Antonio Polo. No sé si compartes el análisis.
Totalmente, Mario. El equipo masculino no tuvo fortuna ante la Universidad de Valencia. Los chicos de nuestra universidad comenzaron poniéndose por delante del marcador con tanto del propio Álvaro. A partir de ahí, los locales reaccionaron y consiguieron dar la vuelta al Luminoso antes de llegar al descanso. La UMH se llegó a quedar en el partido dos veces con tres jugadores de campo. Primero, antes de acabar en el primer tiempo, con esa expulsión de Álvaro por protestar. Y posteriormente, porque Iván Ávila impidió un gol con la mano cuando el equipo perdió un balón en situación de portero-jugador. La UMH trató de reaccionar con balones largos arriba, pero no conseguía finalizar los ataques. Cristian Pérez tuvo una magnífica actuación, salvando varias ocasiones, pero no pudo impedir el 4-1 definitivo.
Hablando de Cristian Pérez, portero de la UMH, tenemos la suerte de tenerlo aquí en el estudio para charlar sobre esa derrota y todo lo que acontece al equipo. Cristian, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, y buenas tardes a todos.
Hablar de Cristian Pérez es hablar del jugador más veterano de la plantilla. Entró al equipo en la época de Óscar García, aquellos grandes tiempos añejos, y todavía sigue dando guerra y defendiendo la portería de la UMH. En algunos círculos se le apoda la Pantera Albina, pueden imaginarse por qué. ¿Este calificativo, Cristian, crees que refleja tus habilidades bajo palos?
Pues este calificativo, en primer lugar, se puso por la indumentaria que llevaba la temporada pasada, que era una sudadera amarilla de la UMH y pantalón y calcetas blancas, entonces de ahí sale el apodo de Pantera Albina. Y bueno, también tiene algo que ver los reflejos que muestro bajo los palos, es decir, la velocidad que tengo a la hora de salir a por un balón. Yo creo que es una mezcla entre la indumentaria y mis habilidades a la hora de salir.
Los que te hemos visto desde el principio hemos visto cómo ha sido un poco ganando rasgos de futsal y perdiendo esos rasgos de portero de fútbol 11. ¿Cuál crees que es la principal ventaja de un portero que pasa del fútbol 11 al fútbol sala, como fue tu caso?
La principal ventaja es la agilidad, porque un portero de fútbol 11 necesita ser bastante ágil, la verdad, porque la portería sabemos que es más grande y por lo tanto tienes que tener más velocidad para llegar de un lado a otro. Así que yo pienso que esa puede ser la mayor virtud de un portero de fútbol 11 que pasa a fútbol sala.
También hemos hablado de tu larga experiencia en la UMH, donde pudiste compartir vestuario con grandes porteros. Dentro del equipo universitario, ¿qué es lo que más has aprendido en ese ser portero de fútbol sala, en esas habilidades que son tan específicas?
Pues ser portero de fútbol sala en este equipo me ha enseñado a ser bastante paciente, la verdad. Me encontré con un portero bastante bueno el primer año que llegué. Obviamente no tuve ningún minuto dentro del CADU, no sé si lo sabéis vosotros. Y bueno, es paciencia. Al final el portero acabó los estudios, me tocó relevarlo en la portería y gracias a las experiencias que tuve de él y de los porteros del Elche Club de Fútbol Sala que estaba en ese momento, pues pudo hacerme con la portería del equipo de la UMH.
Bueno, buenas tardes, Cristian. Yo te quería preguntar ya por el partido de Valencia y es tu análisis de qué crees que le faltó al equipo en ese partido para conseguir un buen resultado en Valencia y si crees que las dos expulsiones, las dos veces que os quedasteis con tres jugadores de campo, afectó al equipo en ese aspecto.
Yo creo que lo que más le faltó al equipo es conocerse un poco más sobre la pista. Al final estamos hablando de un equipo bastante nuevo este año, que prácticamente hay tres jugadores de los que el año pasado o incluso de años anteriores habían estado en el equipo y el número de entrenamientos que hicimos no fue suficiente para conocer bien al equipo. Yo creo que eso influyó bastante. Obviamente la expulsión de Álvaro Polo en el minuto 9 de partido reflejó un antes y un después. El equipo iba ganando, Álvaro Polo sostenía desde la defensa, era de los que más podía manejar al equipo, era el que dirigía la batuta, se podría decir, desde atrás. Y bueno, su expulsión como que desordenó un poco el encaje del equipo, entonces puede ser un momento clave también del partido.
Y el año pasado también compartiste una dura pugna por el puesto titular de la portería con Jesús. ¿Crees que este año puede ser el año que menos competencia tengas bajo palos para conseguir ser titular?
No, menos competencia no, al final la competencia es la misma, no estoy solo yo de portero, hay porteros que también trabajan para conseguir ese puesto y la verdad es que el año pasado la competencia era muy dura, Jesús es un gran portero que de hecho ahora está en el primer equipo del Elche y bueno, me hizo competir, nos repartimos bastante los minutos y este año pues de momento el primer partido me ha tocado a mí y ya veremos los siguientes.
Y vimos que, bueno, no está aquí presente hoy, pero Adri dijo que Cristian Pérez fue el mejor jugador, el hombre del partido en la primera jornada. Desde dentro, ¿lo viviste así? ¿Te sentiste un jugador importante dentro del partido?
El portero siempre es un jugador importante en el partido. Al final, fútbol sala es un deporte donde, salvo que la superioridad de tu equipo sea muy grande, las llegadas al área y a portería son constantes. Así que, importante, bueno, conseguí desbaratar bastantes ocasiones de la Universidad de Valencia, pero al final te meten cuatro goles y pierdes el partido. No sé yo el grado de importancia que se puede tener ahí.
¿Piensas que este año han afectado las bajas de numerosos jugadores que ya no están, como por ejemplo la de Mitchell?
Sí, lo he dicho antes, al final hemos perdido piezas muy importantes, no solo Mitchell, está Lorca, está Domi, está Moyá, está el Joserra de pívot, hay muchas bajas muy importantes que nos dieron bastantes ventajas en años anteriores y que este año pues se notan.
Y tras tu gran actuación en la primera jornada, tras esa titularidad, ¿llegas con motivación a este segundo partido para poder hacer algo grande frente a la Politécnica?
Con motivación a un partido se llega siempre, pero esta jornada me va a tocar dar a mí esa motivación desde la grada. He tenido un problema ahí en Torrevieja, me coincide el horario de entrenamientos y el permiso que he pedido para jugar este partido no me lo han concedido, así que me tocará animar a los chicos desde la grada este jueves.
Ojo aquí, porque aquí hay exclusiva, aquí hay noticia carrusel. Primero, Cristian Pérez no podrá estar el jueves ante la Universidad Politécnica de Valencia. Y aún así, aunque no estés, Cristian, yo creo que, no sé si compartes, que puede ser vital que en este partido se sumen los 3 puntos de cara a no perder el objetivo.
Por supuesto, el margen que tenemos de derrota es de un partido, lo sabemos todos, en cada año, es un partido de margen de derrota y ya lo hemos pasado en la primera jornada, así que ahora todo tiene que ser victoria si queremos llegar al objetivo de jugar la final. Es crucial ganar el partido el jueves.
Por último, es una pregunta bastante parecida a la que ha hecho Mario. La Universidad Politécnica de Valencia es un rival bastante duro. El año pasado fue finalista y perdisteis 7-2 en el desplazamiento allí. ¿Pensáis que este año va a plantar cara de la misma manera o pensáis que el equipo puede ser más fuerte, más flojo?
Pues no lo sé, no conozco al equipo porque el año pasado no fui convocado exactamente en ese partido que la UMH perdió allí en Valencia. Así que los equipos sorprenden. Llega un año que no tienen jugadores y llega el año siguiente y te saltan con un equipo lleno de jugadores de tercera y segunda B que te puede golear. Porque, por ejemplo, la Politécnica de Valencia, el año anterior, segundo año mío, goleamos 8-1. Allí 1-8 en Valencia y la siguiente nos devuelven la goleada. Así que no sabemos lo que puede suceder.
Las palabras de Cristian Pérez, portero de la UMH. Porterazo, gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Mario, Raúl, os agradezco vuestra presencia aquí en el estudio. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en este pequeño tiempo. Se nos hace muy cortito, la verdad. Nosotros volveremos mañana con el especial de baloncesto. No se lo pierdan. Reciban un saludo desde el control técnico de Luis Alfonso Miralles. Yo soy Ángel Noguera. Un placer. Adiós. Mexico.